From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Don't want to be an American idiot.
Muy buenas amigos troquélicos, agonizando el mes de agosto, pero llegamos, el primer capítulo de la tercera temporada, sí, tercera temporada ya sabéis, en verano, esta vez no con todo el equipo, porque los tengo repartidos por el mundo, así que he tenido que buscarme, a falta de gente que sepa de lo que habla, pues he tenido que hablar con el primero que encontrara por ahí, así que, muy buenas Oscar.
Hola, muy buenas, me ha tocado a mí, ¿qué se le va a hacer?
Muchas gracias por entrar hoy a Troquel. Vamos a charlar un ratito. Os hago una pequeña presentación de lo que vais a encontrar hoy en el programa. Para empezar, charlaremos un poco aquí, Oscar y yo, que nos conocemos unos cuantos años y gran parte de nuestra vida lúdica ha sido conjunta, con lo cual han pasado por nuestras manos más de un juego a dos jugadores, de los que vamos a charlar muy, muy por encima hoy. Luego tendréis una entrevista con unos amigos que han estado en la Gen Con, que nos cuenten un poco la experiencia, ya que, bueno, quizás es más conocido para todos, pero la Gen Con es ese gran desconocido. A ver si después del día de hoy es un poco menos desconocido. Y para acabar, recuperaremos nuestra arqueología troquélica hoy con el Hansa Teutónica, otro de los juegos fetiche de los dos que hoy nos sentamos a hablar con vosotros, ¿no?
Hombre, un gran juego, desde luego.
Bueno, vamos a recordaros las formas de contacto del programa, a pesar de la tercera temporada, siguen siendo lo mismo, ya sabéis, troquelconnection, @gmail.com o por Twitter con @troquelconnection, para poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, pedidnos lo que queráis, que os daremos lo que nos dé la gana, y a partir de ahí os invitamos a que nos comentéis cualquier cosa que os apetezca de cara a esta tercera temporada. Algún juego así más antiguo que queráis que pase por estos micrófonos. Y nada, empezamos la tercera temporada de Troquel Connection. Hace un momento en la introducción, os presento a Óscar. Óscar es un amigo que llevamos muchos años ya jugando. La verdad es que hemos descubierto muchos juegos en la misma mesa, tenemos muchas coincidencias él y yo, y muchos veranos de muchas partidas, ¿eh?
Además que sí, a falta de encontrar a nadie más tuvimos que tirar de versus, sí. Qué faena, pero bueno.
Míticas, para empezar ya con el tema, nuestras partidas de Otelo.
De Otelo.
De Otelo, que aunque quizás no sea el juego más claro dentro de lo que son los nuevos juegos de mesa, para quien no lo tengáis en la cabeza, en muchos móviles lo conocéis como Reversi.
Reversi.
Uh-huh. Y está, bueno, ese tablete clásico de fieltro verde reticulado con las fichas blancas y negras por un lado. Ya sabéis, juegos de los que yo hablo mucho, que dos reglas, nada de azar y muchas partidas por
totalmente echar. Abstractos.
Además, recuerdo lo que pone en la caja, ¿eh? Un minuto para aprender una y toda vida, la vida para ser
una maestro. Vida para ser maestros.
Eso fueron nuestros inicios, y a partir de ahí han venido muchas cosas de diferente índole, algunas mejor, otras peor. Uh-huh. Pero bueno, hoy queremos centrarnos un poco en lo que sean versus, ¿no? Hay una moda actualmente de sacar versión duel de todos los juegos, ya sabéis, Seven Wonder Duel, el Agrícola, el Le Havre con el puerto fluvial. Ahora ya mi gran sorpresa es que viene un Password Express, ya la versión de 2 del Password ya incluso se saca a versión a 2.
Versión versus de un versus.
Esto supongo que como todo, ¿no? Mientras dé dinero, pues exprime en cualquier juego que se encuentre. Pero quizás aquí vamos a rebuscar un poquito más en el fondo del cajón. Habrán algunos un poco más conocidos, otros un poco menos. Ya os digo, esto se trata de una experiencia puramente personal de partidas que nos hemos echado. Ya os digo, algunos con mejor fortuna y otros con peor, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo aquel juego que traje perdido que nadie conocía, como era el Rat Hot. Explica un poco el Rat Hot.
Eran una especie de losetitas de madera, tabletas de madera que venían...
De cartón.
Bueno, de cartón, sí, pero que simulaban tablones de madera que tenían como pimiento, tomate y unos ratones.
Sí, unas especias ratones en rojo y unas especias en verde.
Entonces, haciendo coincidir las losetas, si conseguías hilar dos seguidas o tres seguidas, eran dos o tres puntos. Y si en algún momento dejabas dos o tres ratones a la vista, me parece que eran.
Tres. Al tercer ratón se acababa la partida.
Al tercer ratón del otro, el otro perdía, me parece, ¿no?
No, no, en cuanto habían tres ratones, los ratones no eran ninguno. Cuando aparecían tres ratones, se acababa la partida.
Sí, algo así. Era algo así, me parece.
Pues bueno, es un juego que ya os digo, está el 2000 y pico largo de,
sí,
de la BGG, con una nota media que tampoco pasará a los anales de la historia, pero son esos juegos que a veces descubres por dos duros, porque yo creo que me costó, no sé si recuerdo si fueron 3 o 5 euros en aquel entonces. Y bueno, partidas de una partida dura 5 minutos, 6.
Si se hace larga, sí.
Si se hace larga.
Tampoco daba mucha estrategia porque te aparecían los ratones sin contar con ellos, pues las losetas estaban boca abajo. Entonces te podía aparecer el ratón en ese momento y hiciera lo que hiciera, la partida estaba perdida.
Sí, que ahora que lo dices, los ratones sí que eran rojos y verdes.
Claro, entonces si dejabas a la vista el tuyo, pues tú perdías, y si se quedaba a la vista el del otro, pues
sí,
perdía lo demás.
Algo, el concepto de juego es algo parecido al Rhino Hero Super Battle, con muchísima, muchísima distancia. Desde luego aquí no tienes que levantar pisos, pero el hecho de que las losetas se apoyan unas sobre otras, con alguna restricción, ¿no? Porque no podía estar al aire, tenía que estar apoyada, pero no podías tapar por completo otra ficha de debajo.
Una sobre otra totalmente no.
Cada, tenías que dejar cada casilla cada ficha tenía tres casillas, y como mínimo de las que tapas se tenía que dar una a la vista. Sí. Nunca podías tapar las tres. Bueno, tampoco más. Rat Hot, ya sabéis, a veces para buscar estas cosas extrañas, pues esta es una de ellas. Más, otra que nos han echado algunas partidas también, el Puente del Diablo. El ponto del Diablo.
Sí, pero ese ha sido menos, ese le recuerdo menos.
Sí.
Ese quizá tú más hayas jugado aparte.
Ese es un juego en el que el tablero es como una especie de azul que representa Venecia, representa los puentes de Venecia. Entonces los dos jugadores, uno tiene fichas color hueso y otro tiene fichas rojas, y se tenían que ir generando islas que podían unirse por puentes. Entonces al final puntúas por el número de islas de tu color unidas por un puente.
¿Tenía alguna referencia histórica o algo? Era
construir los puentes de Venecia.
Pero sí, algo sí. No como el anterior, que no tiene nada que ver.
Sí, bueno, ya sabes lo de los abstractos y su tema. Venecia se construye a base de losetas.
A base de losetas.
Más, a ver, ¿qué recuerdas? Va, alguno que te acuerdes tú.
Hombre, yo versus quizá más recientes, el Seven Wonders Duel.
Sí, ¿no? Sí, bueno, este, yo de todos los que he probado, que tampoco son tantos de los Duel, la verdad, no lo que me acerca, pero este puedo decir que me gusta más que el original.
Yo creo que sí, porque el otro da lo mismo jugar 3 que jugar, de hecho para 2 me parece que no se puede, ¿no? Pero jugar menos, en cambio el Duel sí que está bastante bien llevado.
El Duel
a mí me gustó bastante cuando lo probé.
Sí, el Duel para mí recoge la esencia del Seven Wonder, lo bueno del Seven Wonder, y se quita todo el montón de paja que hay. Pero bueno, este la verdad es que no tendréis que escarbar mucho en el fondo del baúl, porque este está muy en boga, sabéis, es fácil de encontrar y es muy muy recomendable.
Y está bastante alto además,
sí,
¿no?
Sí, está muy,
entró muy fuerte, ¿no?
Sí. A ver, bueno, un inciso para todos los que esperéis que hablemos del número uno de los juegos a versus, no, hoy no es el día del Twilight Struggle. Ya os lo digo para evitar que el suflé llegue a niveles muy altos, tener claro que hoy no vamos a hablar del Twilight Struggle. El Twilight Struggle merece una calma y una reflexión, y que esté todo el equipo para hablar de él. Así que no esperéis hoy. Hoy vamos a empezar a buscar esos clics que tenéis que hacer en la BGG para ir pasando páginas y páginas y páginas en un listado del ranking. Pues de eso vamos a...
Cositas raras, pero no por eso malas.
No.
Hay algunas muy buenas.
Por ejemplo, uno que también nos ha dado piques. el Atón de Queen Games. Uh-huh.
Pasa que se fue hace tiempo ya, ¿eh? Sé que fue una noche bastantes partidas seguidas, pasa que ya no me acuerdo bien. Ese le recordarás tú mejor.
Sí, sí. En el Atón es un juego basado en Egipto. Lo nombramos en el programa que hablamos ya de Egipto. Si queréis volver a escucharlo. Es un juego abstracto, por supuesto, en el que, bueno, se trata de influir en cuatro templos a base de una colocación de cartas y una colocación de fichas. Un poco más complicado explicar, pero partidas muy, muy rápidas, muy sencillas y, por supuesto, con mucha interacción.
¿Cómo se llamaba ese que jugamos hace tiempo, que podías colocar unas losetas en la muralla, fuera o dentro, que eran catapultas?
Eran cartas, eso es el Castle.
El Castle, ¿no?
Sí.
Ese también estaba... me ha venido ahora a la cabeza.
Ese es hasta cuatro jugadores.
Ah, era hasta cuatro.
Ese es
hasta
cuatro.
Ah, vale, entonces me he confundido. Sí. Pensaba que era de Versus.
Sí, sí. El juego es un juego muy, muy sencillo. Hay una serie de cartas que representan el... Bueno, pues todo lo que podéis encontrar o personajes feudales que se podían encontrar, pues desde un guardián, arquero, mago, rey, etcétera. Y... el tablero está compuesto por cuatro fichas de cartón que simulan la muralla, de manera que generan cuatro posiciones posibles. Generan el interior del castillo, la muralla, la torre y los exteriores. Entonces, pues, el juego consistía en descartarte de las cartas y cada carta tenía un sitio en el que tenía que ir puesta.
Y un poder asociado.
Y un poder asociado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay veces que cuando colocabas una carta en el interior, todas las que estuvieran al lado, que no estuvieran protegidas, tenían que volver a la mano. O si llenabas una muralla, todas las máquinas de asedio que estuvieran en esa muralla se echan atrás.
Es que ese le recuerdo bien porque era a dobles. O sea, uno contra otro es como mejor se jugaba. Varios era casi esperar a que pasara la ronda para...
Sí,
tenía mucho aliciente jugar varios. Dos, sí, en cambio, sí estaba bien. Por eso me he acordado del Versus.
Es un juego un poco complicado de encontrar, imagino. Es un juego del año 2000. Y tampoco fue un juego que se haya reeditado mucho, imagino. Hablamos de un juego que está en el ranking, en el general, en el 2897. En el de familiar, en el 811, con un peso de 1,91. Y esto está editado por Descartes, por la editorial Descartes, que también, bueno, Hildebrand Spielberg, y es de Bruno Faldutti.
Bruno Faldutti,
¿eh? El señor Ciudadelas.
Señor Ciudadelas, sí señor.
Más cosas, tenemos el Tuareg, que lo hemos jugado poco, pero ahí está también, un juego de estos que... No hizo mucho ruido, pero hay un gran juego detrás. Yo creo que el que lo tiene sabe que tiene un buen juego, pero no trascendió. Muy, muy a su desgracia. Aquí, si no me equivoco, está editado por De Beer. Es un juego también de Versus, con una colocación... en este colocas tus peones en los laterales, generando una coordenada en horizontal o en vertical, y entonces de las cartas que hay dentro, pues puntúas. La verdad, bueno, las cartas tienen asociada también un texto. Es un juego también muy recomendable, la verdad. A mí me ha gustado bastante y es un juego que pasó un poco sin pena ni gloria, pero creo que todo el que jugaba reconocía que tenía cierto brillo. Uh-huh. Pero bueno, uno que también hemos jugado, que es versión de versión y que pertenece a la familia
Carcassonne,
que es el castillo. Este sí que lo dominas tú bastante.
El Carcassonne de Kassel.
Correcto.
Expresamente para jugar dos.
Sí, señor.
Que es un Carcassonne que casi se puede decir que el tablero ya viene hecho, porque es una muralla que es a base por piezas y vas colocando dentro, con la salvedad de que según vas avanzando hay losetitas colocadas a lo largo de la puntuación que el primero que llega se la lleva. Y son cosas para puntuar al final de la partida. Tiene bastantes alicientes para jugar versus, mejor que el otro. Bueno, mejor...
Diferente.
Sí, diferente.
Diferente, porque aquí realmente juegas a una geometría concreta, mientras que en el Carcassonne normal pues no tienes esas paredes a los lados que te permita expandirte hacia donde mejor te apetezca. Otro de los que también hemos echado alguna partida que otra, empezando porque lo empezamos a hacer en Print and Play, hasta que al final lo compramos también.
Ya sé por dónde vas.
Lo hicimos
ya sé por dónde vas.
Las fichitas, ¿eh? El IBE o el Hive, que cada uno lo llama de una manera.
De la colmena.
El de la colmena, exacto.
De los bichos.
La abejita.
Yo, de hecho, le tengo en cartón, cuando lo corté en cartón o madera, no sé qué fue, y le pegué unas pegatinitas encima y ese está muy bien. La verdad es que yo las expansiones no las he llegado a jugar, que era el mosquito, la mariquita y no sé cuál más.
La oruga.
Ya van por la oruga, pues ese tampoco le conocía. Pero el juego básico sí que lo hemos jugado bastante.
Esa araña loca.
Esa araña loca, sí señor. En el cual tenías los dos tenían los mismos insectos, los ibas colocando por turnos y cada insecto cumplía una función. El saltamonte saltaba, la hormiga se movía alrededor.
Era movimientos diferentes.
Movimientos diferentes. Y ganaba el que conseguía rodear a la abeja contraria.
A la abeja reina.
La abeja reina del contrario.
Pero rodear. Más bien perdía la abeja reina que era rodeada, porque no tenías por qué rodearla con tus fichas. Es decir, si quedaba rodeada.
Bueno, el que tenía la abeja rodeada perdía.
Eso.
Incluso muchas veces, de hecho. Casi siempre tenías una tuya al lado.
La mitad de las veces acababas tú medio encerrada. La querías proteger y acababas encajonando.
Porque una de las reglas que tenías es que tú siempre tienes que sacar fichas nuevas pegándolas a las tuyas. Con lo cual, si ya tenías sacada la reina, muchas veces la tienes que colocar en la tuya.
Sí, yo a mí tengo que reconocer que me gusta bastante este juego. Y volvemos a lo mismo. Al final es que nos gustan mucho los abstractos que tienen muy poquitas reglas, pero mucho potencial. Y parece que la gente lo ve como un juego más tonto. Y como que queda despreciado. También es cierto que el hecho de que vayan sacando a la expansión, a la mosquito, a la no sé cuántos, a la
desvirtúa un poco.
Parece que como da la sensación de que no se lo toman en serio el juego como tal, sino que vamos a ir sacando cosas para ampliarlo, pues hace que parece que transmite esa sensación negativa hacia afuera. Pero bueno, nosotros desde aquí lo recomendamos mucho.
Sí, de hecho lo que te he dicho, que con el tiempo ha ido perdiendo por las expansiones, pero yo recuerdo siempre el básico. Las expansiones creo que no he probado ninguna. No sé tú si conocerás, habrá jugado con alguna. Yo
creo que llegaba a probar, no sé, me acuerdo si el mosquito
o. Que sé lo que hacía, creo que era imitar.
O la mariquita, si
al lado del que le ponía. Imitaba,
pero
los otros no, ya sí que no lo sé.
Pero no, la verdad es que no. No lo he probado mucho con expansiones, la verdad. A ver, por seguir hablando de juegos de dos que desde aquí os recomendamos. Por ejemplo, el Onitama, sé que es bastante nuevo, de hecho lo va a sacar Maldito Games ya. Si no lo ha sacado ya ahora mismo, está a punto con la expansión. Onitama me parece un juegazo con lo mismo, con cuatro conceptos y cuatro normas básicas, cuatro reglas. ¡Pum! ¡Juegazo!
Japonés, ¿no?
Sí. Sí, el juego del Onitama lo explicamos muy rápido, muy sencillo. Cada uno representa un estilo, bueno, un monje de Shaolin, creo que es. En un templo y tiene cuatro aprendices, entonces está el maestro y cuatro aprendices y se juega con cinco cartas. Esas cinco cartas representan estilos de lucha, porque todo va con un animal, el panda, el tigre, la rana, todos son animales que representan estilos de lucha del kung fu realmente. Y no,
entonces muy japonés no será, entonces será, no, más bien chino.
Será más bien chino.
Más bien chino.
Y se trata de o bien capturar el maestro rival o conseguir que tu maestro llegue al templo del rival. Entonces la gracia es que cada uno tiene dos cartas que representan estos movimientos y hay una quinta carta. Entonces juegas una carta y coges la neutral. Y con esas cinco cartas que se las van pasando entre los jugadores, sabes que es todo el movimiento que se va a poder realizar en esa partida.
Que el movimiento representa las casillas que se mueve el personaje que le toca, ¿no?
Puedes jugarlo con cualquier personaje, pero te dice el movimiento válido, las casillas válidas a las que puede mover.
Y si en una de esas alcanza al contrario...
Se lo come, sí, en ese sentido. Rejugabilidad mucha, porque no sé si son 20 o 25 cartas distintas las que trae o más, entonces...
Pero juegas con una mano para toda la partida.
Sí, se sacan cinco cartas para toda la partida. Dos empieza con dos un jugador, dos el otro, y la quinta es la
pero que no entra ninguna nueva, ¿no?
No entra nunca nueva, no. Esas cinco, con lo cual se vuelve muy estratégico porque sabes el tipo de movimiento que hay, y ese movimiento es el que hay para toda la partida.
Claro.
Recordaros ya de paso que tenemos una versión colgada en la web, una versión de Dragon Ball, por si alguno prefiere cambiar el tema, lo del monje Shaolin no le gusta, hemos cambiado por las técnicas clásicas de Dragon Ball, ya sabéis, aquello del Kame y todo, pues ahí tenéis una opción para descargar y probarlo. Más cosas, tú creo que una vez llegaste a sentarte delante, esto ya es clásico, perdonadme, esto no... No es a lo mejor lo que ninguno quiere comprarse, ya os lo aseguro, que esto no está en Kickstarter.
Ni en editoriales.
Esto está en el corte chino y en Mercachina, creo que lo podréis encontrar.
Seguro, estas fichitas negras y blancas que parecen bolas cortadas por la mitad.
O lo jugáis con lacasitos.
También se puede.
El Go.
El Go. El famoso Go. Bueno, famoso. Para mí es de los juegos más difíciles que hay, porque este sí que son dos o tres reglas, que se trata de rodear la casilla al contrario. Todo lo que rodeas, te lo comes. Y al final de la partida, pues llega un momento que no puedes hacer movimientos o que todo lo tuyo está rodeado, y ahí se terminaría, aunque creo que te puedes rendir antes. Pero complejidad absoluta, con dos reglas.
Esto es el típico juego que sale en todas las películas, que en las escuelas militares americanas se enseña.
De hecho, creo que era una asignatura en West Point, porque de hecho pensaban que los japoneses lo utilizaban para aplicarlo a las técnicas de la batalla, y ellos lo presentaron en West Point como para cogerles el truco, por así decir.
Pues ya sabéis, el Go es un juego que salió hace poco, creo que fue en el 2200 a.C., más o menos.
Sí,
seguro que hay una versión deluxe, sí, en Kickstarter que va a salir en breve. Ya sabéis, chicos, creo que la versión deluxe viene con un HeroQuest 25 aniversario de regalo.
Era la única manera de conseguir
el HeroQuest. Era la única manera de conseguir el
HeroQuest. Era un addon del Go deluxe.
Del Go deluxe. Va, alguno más, hemos jugado alguno más seguro. Tenemos uno pendiente de probar, siempre por unas cosas o por otras. Últimamente tenemos la suerte de que acabamos siendo más de dos en la mesa, uh-huh, con lo cual no lo podemos. Y es uno que a mí me llamó mucho la atención. Hablo de un juego del 2013, se llama The Duke. Y a mí
yo pensaba que era anterior.
Me gustó mucho en cuanto lo vi. He probado dos partidas. Para no mentir, he jugado dos partidas. Con lo cual, va a andar perdido. Pero lo suficiente como para decir, este juego me apetece.
Sí, tiene buena pinta. Yo creo que empecé una, no la llegué a terminar, no sé por qué fue. Pero sí que es cierto que tiene buena pinta.
Te digo que es como una especie de ajedrez, por decirlo de alguna manera, uh-huh, asimétrico. Básicamente, cada uno tiene un grupo de fichas diferentes y cada ficha se mueve de una manera distinta.
Es un tablerito pequeño, ¿no?
Sí, es un tablerito
pequeño. Algo así, ¿no? 4x4, 5x5, me parece.
El concepto, uh-huh, es el mismo que el del ajedrez, es decir, hay que comerse al rey. Uh-huh. El concepto es el mismo. Lo chulo es que además este tenía había varias variantes y una de ellas incorporaba unas fichas negras y amarillas, que una por ejemplo era el dragón, que era como una ficha neutral. Con lo cual era una ficha que iba haciendo daño por ahí también. Se podía jugar a varias.
Este me parece que era el que tú, cuando avanzabas, lo girabas y cambiaba de poder, me parece.
¿O no? Eso es el shogi.
Es el shogi.
Eso es el shogi. El shogi es un tablero más grande que el del ajedrez. Que dicen que será el ajedrez japonés. Que las fichas. De hecho, el concepto es lo mismo. Tiene como una serie de peones y una serie de figuras detrás. Uh-huh. Y la diferencia es que el tablero está dividido en tres zonas. Está el área de despliegue, que son como cuatro filas. El área neutral, que son otras cuatro, y luego el área de despliegue del rival, que son las otras cuatro. Entonces, cada vez que una ficha tuya llega al área de despliegue del rival, es como las damas. Se gira, evoluciona y le cambia el movimiento.
Creo que el movimiento es.
Sí, sí, sí. Ese. En parte también es porque la mayoría de los movimientos son hacia adelante, y claro, la única manera de volver hacia atrás es que el movimiento cambie, porque si no, llegaría un momento, tocaría pared y se quedaría ahí quieto. Pero bueno, si lo queréis buscar, hay mucho material por ahí. Es muy fácil de hacer en print and play. Para aquellos que os guste bastante el ajedrez y queráis añadir un punto de complejidad extra, miraros este shogi, que está muy bien. Shogi, que no Shogun. El Shogun es otro. Este es un juego que sí que es más del programa, pero este que nosotros vamos es el Shogi. Uh-huh. Nuestro clásico.
El estratego. Antiguo también, porque estará por... Que lo miramos una vez y era más de lo que pensábamos. O sea, era del... Ahora mismo no te sé decir, pero...
Te lo busco. Cuenta, a ver si hay algún perdido que no sepa de qué va el estratego. Cuéntaselo, muy, muy rápido.
No, pues el estratego representaba, creo que de la época napoleónica, yo creo que era de esa época, y la función era llegar hasta la bandera del contrario, era un tablero que tenías unas como unos lagos en medio, creemos que eran lagos... Y tú colocabas
agujeros de cañonazos.
Colocabas tus fichas en tres o cuatro filas y para eran fichas tapadas. Tú no sabías las fichas que tenía el otro, ¿ves? Del 1944. Casi nada. Las fichas estaban dadas la vuelta y tú no sabías lo que era hasta que chocabas una de las tuyas con las suyas y se giraban. Entonces, si la tuya era superior...
La que tuviera el mayor rango, se comía
el mayor rango. Me parece que estaban puestos en el lateral para que tú fuera orientativo. Estaba el explorador, el soldado, el minero, el coronel, así hasta el mariscal... De hecho, el mariscal era el más poderoso.
Sí, me acuerdo. Bajo del todo estaba el espía.
El espía.
Bueno, estaba la bomba que no se movía. Uh-huh. El espía, que solo había uno, que se lo comían todos, excepto que él mataba.
El único que podía matar al mariscal. O otro mariscal. No, si chocaban dos iguales, se eliminaban las dos.
Se eliminaban las dos. Estaba el espía, explorador, minero, teniente, sargento, capitán, coronel, general
y mariscal.
Mariscal y la bandera.
En las estrellitas y el mariscal que tenía la cruz.
La cruz.
La crucecita.
Correcto. Correcto. Con la limitación de que no podías rodear la bandera de bombas.
No podías
rodear la bandera de bombas. Hay gente que prueba eso, pero bueno, también es una estupidez rodear tu bandera de bombas.
Sí, porque canta demasiado.
Es una estupidez, pero teóricamente no podías.
Estaba la versión normal, que eran los cartoncitos, y la versión que creo que la que tenías tú, que eran torrecitas.
Era la torre con
el dibujito.
Sí, luego han hecho 25.000 versiones más, o de más cartoncito, menos, pero sí, sí. Espera, bueno, por curiosidad, a ver, un momento, espera, voy a buscar la mía. Ya lo tengo. De Disset, madre mía. Estratego Deluxe, que lo sepan todos ustedes, que antes de Kickstarter ya habían versiones Deluxe de un juego. Bueno, está bien esto, la charreta aquí, ya como podéis ver, esto es una charreta de amigos. Así que vamos a dejaros con otro contenido. Vamos a hablar de las Gen Con y os vamos a poner la charla que he podido tener casi cuando aterrizaron. Que me dan mucha envidia, os dejo con las Gen Con, que nos la cuentan unos amigos. Ahora, escuchad lo que traemos.
Bueno, y como os habíamos prometido, aquí tenemos para hablar de las Gen Con a unos enviados especiales de Troquel Connection, que vamos a pasar a saludar. Hola, Mireia.
Hola, buenas tardes.
Hola, Xavi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir a contarnos vuestra experiencia en las Gen Con.
Bueno, es un placer
para nosotros.
La primera pregunta es inevitable, ¿no? Es compararlo con Essen. De cara, ya habéis tenido otras experiencias en Gen Con, ya habéis tenido experiencias en Essen. ¿Con cuál os quedáis?
Bueno, depende, ¿no? Si vas a comprar, yo me quedaría con Essen. Pero si quieres jugar y probar muchos juegos, y jugar campeonatos, y ver más cosas que no sea juegos de tablero y juegos de cartas, pues entonces me quedo con Gen Con. Pero no solo ir a Gen Con, sino lo guay es aprovechar el viaje, ya que te vas al otro lado del charco, y visitar Estados Unidos, como nosotros que fuimos a ver Estados Unidos y Nueva York. Y luego, después de 8 días a Nueva York, nos fuimos para Indiana, a la Gen Con. Yo creo que esto es lo guay, ¿no?
Sí, no, esto es algo que en Essen no puedes hacer, desde luego. Visitar Essen no es turísticamente interesante.
Claro, y que a mí personalmente a lo mejor me han gustado más la Gen Con, porque lo que encontré a faltar en Essen es poder jugar más, ¿no? Poder probar los juegos. Hay muchos juegos, pero muchas veces están ocupados, ¿no? Y en cambio ahí en la Gen Con hay mucho espacio para poder jugar. Hay salas que solo son de juego y de probar juegos. Y entonces esto me gustó mucho.
Sí.
Oye, a ver, lo primero, la Gen Con, a nivel de espacio, de lo que es lo que sería la feria en sí, es mucho más grande, ¿verdad? Y está dividido en diferentes pabellones. Contándonos un poco cómo es esa primera entrada a la feria.
Bueno, hay un gran pasillo de casi 1 kilómetro que ya el primer día que fuimos un día antes tuvimos que sacar las entradas y está abierto a las 24 horas. Es la diferencia importante también es esta, que está abierto. Lo que no está abierto a las 24 horas, por ejemplo, es el hall donde están los exhibidores.
Donde compras, ¿no? Digamos.
Donde compras los juegos y tal, pero lo que es toda la sala de convenciones está abierta las 24 horas. Entonces hay que hacer mucha cola al principio. El día antes fuimos, pero al final tuvimos que volver el día siguiente porque había una cola de 1000 demonios, ¿no? Y bueno, donde se hace más cola sobre todo es en el hall principal, que es donde están, es tipo Essen, es donde están todas las editoriales, donde puedes probar algún juego, comprar y tal, pero luego aparte es que hay muchas más halls inmensos donde puedes probar juegos, jugar a torneos, hay un montón de eventos, ¿no? Porque aparte puedes comprar eventos, hay más de 18.000 eventos, ¿no? En todas las Gen Con, pues imagínate que todo lo que puedes hacer.
Sí, pero... Los de eventos sí que es verdad que lo mejor es reservarlos antes, ¿no? O sea, hay algunos que son de pago extra y algunos que son gratuitos.
Sí.
Pero la verdad que una vez allí hay mucha gente, pero es tan grande que no te agobia. Cuando... Se hace al principio para entrar, pero después ya perfecto.
Mireia, perdón, cuando habláis de eventos, para la mayoría de la gente que no hemos tenido experiencia, hablamos de partidas, de mesas, sí, para probar juegos.
Sí, presentaciones de juegos, normalmente campeonatos también. Los campeonatos suelen ser de pago, porque nosotros mismos jugamos un campeonato de Terraforming con la expansión Preludec, y el que ganaba $300 en juegos de... ¿qué editorial era?
De Stronghold.
¿No? De Stronghold Games. Y bueno, eso. Son presentaciones de juegos para reservarte la plaza, porque si vas allí, si hay plazas, pues podrás jugar, pero si no, tienen preferencia los que han reservado ticket.
Y también eventos como, por ejemplo, pintado de miniaturas, pasarelas de disfraces. La verdad es que es como también un salón del manga de aquí, pero mezclado con juegos y mezclado con rol, ¿no? Todo un poco junto.
Claro, aquí aparte de juegos de mesa, tienes juegos de miniaturas, los RPGs, que son los role player games, cosas que en Essen no hay tanto, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Classy, históricamente o en la concepción de casi todos, las Gen Con, hablamos más de juegos de miniaturas, los típicos Ameritrash, bueno, de hecho, como le llamamos todos, y Essen es más euro. ¿Quizás eso esté desdibujando?
Sí, yo creo que cada vez hay más Eurogames aquí en la Gen Con, porque ya luego hablaremos de un juego en concreto, pero ya vimos Coimbra, Newton, Eurogames que son típicos de euro, que ya se pueden, de Europa quiero decir, que ya se pueden comprar en unos meses antes aquí en la Gen Con.
La verdad es que hay de todo, ¿eh? Tampoco lo clasificaría tanto porque, bueno, vimos de todo.
Sí, no, bueno, Essen también empiezas a ver un poco de todo, cada vez hay más presencia en miniaturas. Imagino que eso se traslada también hacia el sentido inverso. No sé, prueba de ello, no, yo que estoy, por ejemplo, en el grupo de Facebook de Site, los americanos son un grupo muy activo en Site, que es un euro, al fin y al cabo. ¿Se nota esa afición creciente de los americanos en los Eurogames? O...
Sí.
Hemos visto bastantes euros y bastante gente interesada en jugar euros.
Por ejemplo, ¿no? En Terraforming Mars también era un juego allí muy, muy famoso, que estaban esperando el Prelude, que salió en el mismo momento que aquí en España. Y el Site, por ejemplo, también. Y los nuevos juegos de Eurogames que ha dicho Xavi antes, como Coimbra, pues estaban... Bueno, había cola para probarlos, esto sí. Y la verdad es que la gente está dispuesta a jugarlos.
Sí, el juego es el Teotihuacán, uno que tiene un nombre muy raro. 2. City of Gods, que será un juego... Es un juego del que hizo el Gran Astrotel, creo. O el
Tolkien.
Simone Luciani, creo. Si no, miramos la ficha y es un juego que creo que lo va a petar bastante este año. Sale en Essen, pero había una copia ahí para probar.
Eso sí iba a decir. A ver, de cara a la Gen Con, ¿visteis ya mucho juego terminado o mucho juego que se va a presentar en Essen?
No, vimos muchos juegos que se presentarán en Essen, pero ya se presentan allí. Es como que en América se presentan antes, ¿no? En agosto.
Y ya los podíais comprar.
Un poco más tarde.
Pero allí ya podíais comprarlos, ya podíais haberos traído una copia de un Newton o de un Coimbra.
Sí.
Lo que pasa que no compramos ninguno de estos dos porque los precios al venir de Europa son más altos. Ahí, por ejemplo, un Coimbra valía $70, que yo creo que aquí saldrá, no sé, 40, 50 como mucho.
No hay tanta prisa, ¿no?
No hay tanta prisa. En cambio, si compramos, por ejemplo, la expansión del Site, el Rise of Fenris,
sí,
en inglés, porque en teoría iba a salir en octubre, pero creo que ya se puede comprar, bueno, en inglés, se puede comprar ya en las tiendas online. Pero ya hemos empezado, por ejemplo, la campaña esta y pinta muy bien.
Pinta muy bien. Yo es uno de los que tengo interés a nivel personal, aprovechando que no está en el resto del equipo. Sin hacer spoilers, ¿qué me puedes decir de la expansión nueva? Aprovechando y metemos esto así un poco por en medio.
Vale,
pues mira, te cuento yo que es mi juego favorito, podríamos decir. Y empezamos este martes la campaña en el club con 7 jugadores. Y a ver, sin hacer spoilers, la verdad es que lleva mucha cosa. Pero te dicen que no abres ni nada de las cajas de dentro, ni mires mucho el manual, ¿no? Digamos. Pero bueno, pinta bien, pinta que habrá a lo mejor alguna facción más. Pinta también que habrán... a lo mejor cosas que hacer con los barcos que estaba en la segunda estancia.
Sí, la segunda, en vientos, vientos del norte. Es que me... Sí, la de vientos y guerra. Vientos
y no y guerra. Sé si alguien ha jugado también al Charteston, pero vi alguna mecánica un poco Charteston en cuanto a puntuar o tener recursos para guardarte en las próximas partidas. O
mejoras, mejoras de principio de partida, modificaciones de mechs que hagan cosas diferentes. Y edificios también, pero no hemos llegado. Pero esto se puede leer sin entrar en spoilers. En teoría se puede saber ya todo esto.
Entonces, hace falta las dos expansiones anteriores para jugarlo, ¿verdad?
Al principio no.
Te dicen que no, pero por lo que se entrelea un poco, si por ejemplo las tienes, pues claro, lo puedes jugar a 7 jugadores, ¿no? Que si no, lo podrías jugar solo a 5. Y también con los barcos, supongo que te dirán si los tienes, puedes hacer esto y si no, pues no, ¿no? Yo, la verdad, prefiero jugarlo con todo. Que lo tenemos.
Bueno, volvamos a la Gen Con. Contadme un poco la feria, aquello, un poco de vuestra agenda, similar, ya hemos ido juntos, además hemos ido juntos a Essen, sabemos más o menos cómo es la agenda nuestra en Essen. ¿Varía mucho en la Gen Con? ¿Hay que organizarse de otra manera?
Bueno, nosotros estábamos un poco a las afueras, cogíamos un autobús interurbano que nos costaba $1.75 y en 20 minutos estábamos en el centro de Indiana.
De puerta a puerta, digamos, de la
bueno, sí. De Indianápolis, Indiana es el estado. Sí, de puerta a puerta, 20 minutos. Entonces, llegas allí, abren a las 10, ¿no? A las 10 de la mañana.
Abren, digamos, el hall de comprar, ¿no? Pero para jugar y esto ya está abierto. Sí. Antes, como hemos dicho, 24 horas, ¿no? Para hacer cosas.
Pero las tiendas, los exhibidores, lo que es rollo ese para comprar es a las 10. Entonces, yo vi que había mucho menos gente que en Essen. Yo en Essen me veo muy abarrotado. Ahí hay gente porque de visitantes únicos han contado unos 60.000. Yo no sé Essen, pero Essen cuenta 150.000, pero yo no sé si son únicos. Esto no lo sé.
No llega.
Más gente por Essen en teoría, pero no sé cómo cuentan ellos. Y eso, cuando faltan pocos minutos, pues muy a la americana, ¿no? Lo dicen todo ahí, venga, 5, 4, 3, empiezan a hacer bromas, hacerlo todo muy americano. En cambio, ahí en Essen son mucho más serios. Eso sí que me hizo gracia. Pero bueno, una vez abren, pues la gente va andando rápido. Tampoco se puede correr, ¿no? Y lo típico de Essen, ¿no? Ya tienes los halls controlados, tú vas al de Ruth y el otro que vaya al Everdell. Pues venga, nos encontramos aquí.
¿Está claro, todo en una en un solo edificio?
Digamos que sí. Es como, porque me entiendes, como un gran hotel, ¿no? Que tiene diferentes plantas.
Sí, el centro de convenciones que está conectado a un hotel.
Y entonces, pues, hay los típicos juegos, ¿no? Que ya sabíamos que a lo mejor podrían hacer sold out rápido. Y sí que es verdad que fuimos, ¿no? Directamente a las 10 de la mañana. Xavi fue a uno, yo fui a otro y el día siguiente también lo hicimos así, porque es verdad que se agotaban, pero a veces llevaban unos pocos más el día siguiente, ¿no? Y los podrías comprar también.
Sí, pero el hall de venta es uno muy grande, que tardas, ¿no? 2 días al menos en recorrerlo bien entero.
Pues no tenéis tanto, nos quedaría mucho más para ver los halls de juegos y además el torneo, porque además llegasteis bastante lejos, ¿verdad? ¿Semifinales puede ser?
Bueno, semifinales llegué yo, sí. Había que ganar 3 partidas. No vale quedar segundo ni nada. Era difícil. Yo gané la primera, pasé a semis, me encontré a Guille Soria, que sale en Planeta de
sí,
Juegos.
En el podcast. Han publicado ya ellos el podcast de la Gen Con. Fantástico, lo recomiendo para el que no lo haya escuchado. Es una gozada oírlo, la verdad. Se nota que lleva mucho tiempo Guille yendo a la Gen Con.
Lleva como 9 Essence y 10 Gen Cons. Bueno, él más o menos. Y la verdad que él ganó en semifinales y pasó a la final y quedó segundo. Hay que tener un poco de suerte en terraforming, pero hay que saber jugar también muy bien.
Muy bien. Oye, a nivel de gente, de jugadores, vosotros ya habéis visto que los alemanes son muy civilizados para estas cosas, los ves jugando, a cualquier momento que vayas prácticamente están todas las piezas de los juegos allá donde vayas. ¿Se comporta igual el público americano?
La verdad es que muy bien. La gente que te enseñaba los juegos súper bien. También nuestro inglés tampoco es muy bueno y se lo comentábamos y nos hablaban despacio, muy bien. La gente, claro, ahí hay mucha gente que va disfrazada, ¿no? Y que le gusta que pares y te eches unas fotos con ellos y muy, bueno, La verdad que muy simpáticos.
Muy simpáticos, muy abiertos, ¿eh? Los americanos para enseñarte juegos o la gente misma, ¿no? Que jugadores muy abiertos te dicen, aquí puedes ir a buscar el libro de promociones, bueno, de promociones, sí, de promociones. Te daban como unos folletos que tú podías ir a un booth y te arrancaban una hoja de ahí y te daban una promo o un dado, ¿sabes? Esto nos enteramos por gente de allí, o sea, gente muy abierta, mucho más abierta para mí que los alemanes.
Yo la verdad es que no, o te lo aprendes por otro lado o no te cuentan mucho los alemanes en esto, eso sí.
Cojas,
vas el domingo a jugar al juego que quieras y está el juego con todos los componentes y vamos, y la caja como si la acabaran de abrir.
Bueno, allí también no.
Sí, no vimos nada extraño tampoco.
Todo bien.
Vale. Una de las cosas que hay en Essen, hay como una especie de valoración de los juegos, hay como dos o tres murales donde vas viendo los juegos que son más calientes, más allá del de la BGG, que por supuesto doy por hecho que el stand de la BGG en la Gen Con tiene que ser digno de ver.
La verdad que sí, había bastante de la BGG con eso, ¿no? También de las valoraciones de los juegos que dices, o votos o algo así, y también con muchísimas promos de todos los juegos que te imaginas que están en la BGG, ¿no? Allí también para comprar. Pero esto que dices concretamente de un ranking concreto,
no lo vimos.
No sé si lo hay, porque claro, es tan grande que...
No, yo no me fijé, pero no lo vi. Vi que hacían las típicas reviews de los juegos, ahí grabando en cámara en directo, sí. Pero no vi yo que la gente votara los juegos y luego que sacara una lista. No lo vi, igual estaba, no lo sé.
Bueno, a nivel ya, hablando de juegos propiamente, ¿qué nombres creéis que son los que han salido, digamos, ganadores de la Gen Con 2018? ¿Qué juegos vamos a tener que tener presentes en nuestras listas?
A ver, yo mi top 1, digamos, ¿no? Lo pondría en el Everdell, que es un juego súper bonito que salió en Kickstarter, pero allí ya podrías comprar también la edición, Collector Edition, ¿no? Es un juego precioso que representa que eres unos animales de bosque, ¿no? Y es de colocación de trabajadores con cartas, ¿no? También te tienes que hacer una ciudad con cartas, hacer combos. Puede recordar un poco alguna mecánica del Terraforming y Seven Wonders, ¿no? Un poco. Y bueno, la verdad es que ya llevamos, lo compramos, es caro, pero lo compramos. Llevamos ya unas 6-7 partidas aquí, lo hemos enseñado a bastante gente y la verdad es que a todo el mundo le ha gustado muchísimo.
Además es de una editorial americana pequeña, se llama Starling Games, que yo dije, bueno, vamos a ir a comprar juegos de editoriales americanas que aquí cuesten de llegar. Bueno, de momento no se puede comprar, pero llegará pronto, ¿no? A los de Kickstarter ya les está llegando.
¿Qué más? ¿Qué más?
El Root, por ejemplo. El Root es un juego asimétrico de control de área, donde también cada jugador tiene un setup diferente, tiene unas acciones diferentes y una manera de hacer puntos diferente. Y lo vi bastante original, se acabó, no sé si el segundo día, y tiene muy buena pinta, así que aún no lo hemos podido jugar, ¿no?
Mira, tenemos el setup hecho para probarlo después de la entrevista. Después también otro juego que probamos allí, pero no compramos porque va a salir aquí, supongo, y tal. Es uno que se llama Rift, que es del mismo autor que el Azul. Es un juego abstracto, con un poco, a lo mejor menos de interacción que el Azul, pero también con puteo a la hora de coger las cartas, ¿no? Tienes que coger unas cartas y hacer unos patrones en tu tablero de juego. Y la verdad es que con unos componentes muy bonitos y chulo el juego.
¿Esto creéis que lo veremos en Essen, verdad? Todo esto que estamos hablando, ¿creéis que lo veremos en Essen? Bueno, el Roots ya me has dicho que a lo mejor no, porque es una editorial pequeña.
Claro, y el Everdell, pues tampoco lo sé. El Rift seguro que sí, supongo.
Sí. El Root no lo sé, la verdad. El Coimbra, ¿no? También yo creo que...
Sí, el Coimbra es el gran nombre que está esperando todo el mundo.
Lo vimos, era muy bonito, un poco caro, pero se veía una mezcla entre Marco Polo y Gran Astro Hotel, ¿o...?
Sí, también.
No, Lorenzo, entre Lorenzo sí. Y Marco Polo. Y muy bonito a la vista, bastante... Chulo.
Escuchamos allí más o menos un turno, lo vimos, pero no lo probamos.
pero vimos un poco, ¿no? El Newton también creo que saldrá en Essen y puede estar bien, tipo Lorenzo, ¿no? También.
Sí, son los dos nombres creo que parece que van a pugnar este año así a priori en Essen. Newton y Coimbra, parece ser los dos títulos más esperados. Pero bueno, a ver si aún nos desveláis alguna cosita nueva, va. ¿Qué más habéis traído?
También uno que se llama Detective, que es del autor Ignacy
Ravicek,
el de
Serial Sellers, de Robinson Crusoe.
Y la verdad es que este tenía muy buena pinta, es como un juego también de misiones detectivescas, ¿no? Pero no lo compramos por la gran dependencia del idioma. Pero la verdad es que nos dijo que saldrían, que seguramente saldría en español, pero no nos dijo ni cuándo ni con qué editorial, ¿no? Y también tienes que usar las nuevas tecnologías, tipo como una aplicación o páginas web o algo así, y tenía buena pinta. Después también probamos y compramos, esto sí, el nuevo juego de Matt Leacock, Forbidden Sky, de Isla Prohibida, Distrito Prohibido,
Pandemic.
Y muy chulo, la verdad. Hemos jugado ya dos o tres partidas, muy chungo, no nos lo hemos pasado aún. Pero bueno, es lo que me mola a mí de los cooperativos, que no te lo pases a la primera, porque si no, para mí pierde un poco la gracia. Y la verdad que tiene unos componentes también muy chulos, con unos imanes allí. Está bien.
Y otro euro duro que puede ser que triunfe también, que este estaba ahí una copia, pero no salía hasta ese, es el que te he mencionado antes, el Teotihuacán City of Gods,
sí,
del Daniele Taschini y David Turzi. La editorial era NSKN Games. Supongo que lo sacarán con alguna editorial por ahí europea también. Yo creo que este lo vi en mesa, tenías que formar una pirámide, eran como minijuegos, muy, muy portugués lo vi el juego, muy la cerda. La verdad que
David Turchi es uno de los que colaboran con Mindclash en el Anachrony, por ejemplo.
Sí.
Ah, mira, pues hablando de Anachrony, también vimos el Cerebria. Y probamos el Cerebria de carta.
¿Y qué os pareció?
No nos terminó de convencer mucho.
No, no.
Muy bonito físicamente, pero no sé, no le acabamos de ver.
El de cartas. ¿Me hablas del de cartas?
Sí, el de cartas.
Yo estoy esperando el de mesa.
Sí, el de mesa no lo hemos probado, pero pinta original y duro también. Se ve chulo.
Otro juego que nos gustó, que probamos de allí, es uno que se llama Gizmos.
De Cool Mini or Not.
Que se parece un poco también al Potion Explosion, porque tiene unas canicas, ¿no? Y también tienes que hacer tus combos, coger tus canicas. También un poco se parece al Roll for the Galaxy, porque tienes que como construir unas losetas, ¿no? Pagando con canicas. Y lo quisimos comprar, pero ya estaba sold out y ya no pudimos. Pero creo que sale aquí a finales, que se puede comprar a finales de este mes. Y esto
puede ser que triunfe.
Sí, este nos lo vamos a comprar.
Pues ya ves que nos gustan euros, cooperativos, de todo tipo.
Sí, sí. Y veo el tamaño de la maleta que habéis traído.
Sí.
Eso es otro tema también.
Sí, ¿verdad?
Encajándolo todo.
Como en ese.
Sí, es un juego que va con todas las ferias. Oye, a nivel de precios, evidentemente es mucho más caro irse a las Gen Con, por supuesto, ya solamente el viaje. Pero salvando eso, los precios para el que quiera ir a las Gen Con es como ese, más o menos.
Hablamos del mismo presupuesto. Por ejemplo, la entrada de 3 días en Essen vale unos 30 euros.
Sí.
¿Verdad? Y la Gen Con vale $120. Son 100 euros la entrada de los 4 días. La diferencia es grande.
Sí.
Luego también los tickets, ¿no? Los eventos de los tickets también son caros. Si quieres jugar para un campeonato, $4 cada campeonato que te apuntes. Luego los Eurogames son más caros que allí también. Los otros no. Hay algunas cosas que están bien de precio, pero normalmente los euros que vienen de Europa, sí. Luego los hoteles son más caros, yo diría, ¿o no?
No, los hoteles...
Bueno, ese también salía... no era barato.
Sí.
Pero la comida sí, la comida es más cara para mí. Sí.
Bueno, más o menos. Yo creo que si estás allí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros que fuimos a Nueva York, pues más o menos nos salió igual desde allí, ¿no? Que si estamos aquí en Barcelona y queremos ir a Essen. Lo guay es que aprovechas el viaje y haces un viaje y después vas allí. Si vas expresamente, pues yo creo que te sale caro, claro.
Oye, hablando de juegos, a nivel personal, en mi grupo estamos siguiéndole la pista a un juego que se llama Victorian Masterminds. ¿Pudisteis verlo?
No lo vimos. Tenemos algún juego más para comentar, ¿no? Si quieren.
A ver, ¿qué más os habéis traído?
También traímos un juego, ¿no? Que se llama New York. Bueno, que es un juego que es como unas pizzas, ¿no? Que viene como en una caja de pizza. Que es un juego de mayorías, así, filler, ¿eh? Digamos, que tú tienes que comerte los trozos de pizza y luego se puntúa
por mayorías.
Que las instrucciones ya te vienen como si fuera una carta de menú de pizza, y la verdad es que era preciosa.
New York Pizza Slice, o no sé si se llama.
¿Qué más?
También probamos el nuevo Ticket to Ride, que se llama Ticket to Ride New York, que es la versión, digamos, filler del Ticket to Ride, ¿no? Porque es lo mismo, pero te dura 15 minutos y en vez de vagones de trenes tienes los taxis de Nueva York y el mapa es la ciudad de Manhattan, ¿no? Sí. Y está muy bien porque con 15 minutos haces, bueno, tienes la misma experiencia. Para los amantes del Ticket to Ride, que tengan poco tiempo, pues lo recomendamos.
Me cuesta, ¿eh? El concepto de un Ticket to Ride más filler todavía.
Bueno, más corto, ¿no?
Más corto, digamos.
Es lo mismo, pero más corto porque pones menos piezas al final.
¿Qué más? A ver, contadme.
También probamos juegos así más chorras, ¿no? Como uno que nos gustó bastante porque también era bonito y sus componentes también tenían como una especie de plataforma, rollo también un poco Cosin Explosion, que se llama Sugar Blast, que es de Cool Mini or Not y es como el Candy Crush, ¿no? Pero este estaba allí solo
para probar.
Sí, solo para probar porque va a salir, bueno, pues de Navidad, supongo, o algo así. Después también probamos un juego también divertido de los mismos que Happy Salmon, no sé si lo conocéis.
Sí.
Que es este juego que te viene como en un estuche, ¿no? Que se llama Monster Match, que es un juego de rapidez, tipo Fantasma Beat, que estaba muy chulo. De este tipo también probamos el Fruit Ninja, que está aquí ya también, que es similar a estos juegos también tipo Fantasma, pero
es la traslación a tablero del juego de tableta.
Sí, la verdad que es divertido. Bueno, te tienen que gustar este tipo de juegos, pero es gracioso. ¿Qué más? También estaba allí Devir, la editorial Devir Iberia.
Sí.
Y también hablamos con los de Devir de aquí de Barcelona, que nos enseñaron también las próximas novedades que va a sacar Devir, que son Silk y Papúa, que son juegos así más o menos familiares de colocación de trabajadores, que pintaban bastante guay, la verdad. Y estos sí que van a salir más o menos en Essen o para Navidad.
Sí, el Papúa me gustó bastante.
Sí, el Papúa sí, tenía buena pinta.
¿Y qué más?
¿Qué más? Probamos también un juego así gracioso de Super Mario Level Up, se llama. Es como el King's Up, no sé si te suena, pero con temática Super Mario, que es un juego así de...
Eso siempre triunfa, Super Mario siempre triunfa.
Sí, pues un juego así también de... un filler, vamos.
Sí.
¿Qué más?
Ya está.
Bueno.
Más o menos.
Sí, probamos también, porque a quien le gusta el código secreto, había todos los tipos de codenames posibles. Codenames
Marvel,
codenames
Disney,
codenames Harry Potter. Va a salir. Este va a salir pronto, lo probamos también. Bueno, lo mismo, pero con distinta temática. Pero están graciosos.
Sí, es la nueva franquicia.
Sí. Hecho de oro este, el Blada, ¿eh? Con...
sí, sí.
También estaba el Century, la segunda parte de la trilogía del Century.
Sí.
De las especies se llama Eastern Wonders. Y nos gustó bastante, lo compramos y todo. Es tipo como la primera, se puede mezclar con eso. Pero es más difícil, porque montas ahí un mapa y te tienes que mover con los barcos, con tu barco, con las losetas, y en cada loseta puedes hacer un tipo de intercambio.
Tiene más interacción.
Y tiene más interacción, más puteo también. Bastante mejor que la primera parte.
Sí. Y si tienes el otro, lo puedes combinar, ¿no? También puedes hacer otro juego, digamos.
Pero es autojugable, ¿no?
Sí. El año que viene saldrá la tercera, ¿no?
¿Qué más? Estos parches probamos también un juego similar al Interferencias, de este juego de dibujar, que se llama Showtile, que es como tipo de Interferencias, pero en vez de dibujar, haces tus formas con el tangram, con una especie de tangram, y los otros lo tienen que adivinar, que también está gracioso. ¿Qué más? Casi compramos también la expansión del juego Sagrada, que ha salido ahora en español por Devir, que te permite añadir un quinto jugador y también te trae como un módulo extra, que también lo vimos chulo.
Y ya está.
Entonces tenemos que hablar también del hall de segunda mano.
Ah, sí.
Contadnos. Segunda mano, ¿eh? Bueno, la segunda mano que hay en Essen, acordaros aquel pasillo donde hay una especie de algarabía a todo el mundo para las citas que se habían quedado previamente por BGG, y la gente allí se encuentra. Los americanos lo organizan mejor, ¿no? Seguro.
Bueno, sí, está muy bien organizado. Es un hall que está al lado de la subasta, es donde hacen las subastas de juegos, pero para traer la subasta de juego tienes que apuntarte en un evento de estos de pago. Porque cada minuto van poniendo ahí juegos y si hay alguien pujando, pues se lo queda. Pues al lado de las subastas había, no era muy grande, una sala con, no sé, cientos de juegos había, de segunda mano, donde estaba todo muy organizado. O sea, había una gente que de unos 40 o así, y si no salía alguien no entraba nadie. O sea, estaba todo muy bien controlado. Y allí vimos bastantes cosas chulas, la verdad. Y eso que nos enteramos el segundo día, que imagínate el primer día, no había más gangas, no lo sé.
Lo que podríais haber hecho allí.
Y así, y había una manera que era que si te lo quedas el primer día te vale, por ejemplo, 30. Si te lo quedas el segundo día va bajando el precio, 25. Si te lo quedas el último día, 10. Y va bajando el precio, pero claro, no sabías a veces, hostia, este está bien, pero no lo sé. Me espero a mañana a ver si aún está por $10 menos.
Pero claro, si lo quieres sí o sí, te lo tienes que quedar por $10 más, porque si no, y al día siguiente ya no va a estar.
Me encontré allí la primera edición del Samurai por $30, que estaba bien porque ya no se encuentra.
Y la cogiste, ¿no?
Una segunda edición de Fantasy Flight, creo que era, ¿no? Y me gustaba mucho la de las piezas de baquelita.
Baquelita negra, sí. Yo tengo esa edición en casa.
Pues la encontré, es difícil encontrar esto. Si no es de segunda mano por la BGG, bueno, pues ahí estaba.
También compramos un par de Wallace, el Automobile y el...
El Automobile y el Liberté. El Liberté por $15.
Y el Automobile por 12.
Sí, o sea, es que...
Madre mía. Voy a tener que organizar bien la agenda, voy a tener que subir ahí a veros porque ya habéis venido cargados.
Sí, ya te enseñaré la foto.
Estarán encantados, ¿no?, en el club con vosotros.
Sí, sí.
La verdad que sí. Y también, además, cogimos un montón de promos, que esto es como en este, ¿no? Pues que hay promos de muchísimos juegos y, bueno, también...
Chapas.
Chapitas y cartas especiales y dados.
Sí, esta es como la parte del jugón que no podemos evitar de acaparar, que estamos todos deseando, aunque sea un, lo que decís, una chapa, la queremos tener, del juego que sea.
Y además si pones Gen Con, ¿no?, ahí con un dragón, pues, había como una especie de juego dentro del hall que era que tenías que encontrar las 6 chapas, o no sé cuántas había, y te decían dónde estaban, entonces ibas ahí haciendo un recorrido, llegabas al sitio y ya sabías qué chapa te daban esta, y al final cuando las reunías todas te daban como una chapa así rectangular que también ponía Gen Con, no sé qué,
y sí, esto como más grande y chula,
¿no? Hace gracia, hay un montón de eventos así, cosas por hacer,
no te aburres, la verdad.
No,
desde luego, y os ha dado tiempo a jugar y a comprar y a probar un montón de cosas, por lo que veo.
Sí, sí, y también pues a ver los disfraces, las miniaturas pintadas y bueno, todas esas cositas, ¿no? Que
había campeonato de speed painting, ¿no? De a ver en media hora o una hora,
sí,
estaban una figurita y luego había un jurado ahí que valoraba quién era el ganador. Sí, cosas así, bastante frikis. Es una convención, ¿no? Yo creo que es más que comprar, ¿no? Como en Essen.
Sí. Bueno, en Essen quizás deberíamos entender que es una feria profesional, entre comillas, donde se presentan juegos. Lo que pasa es que vamos un montón de viciosos allí a acaparar cuanto antes la novedad que presentan. Y quizás Gen Con es un evento más pensado para los jugadores, ¿no?
Sí, pero también las empresas van ahí a presentar su juego.
Sí, no, evidentemente llevan su producto donde están los jugadores.
Sobre todo Fantasy Flight, Cool Mini or Not, las grandes de ahí americanas están ahí presentando todos los juegos. Ahí empezó la Gen Con con Dungeons and Dragons desde el año 58, así que siempre se han hecho grandes presentaciones ahí.
De cara a lo que va a venir, de lo que habéis visto allí en la Gen Con, ¿qué creéis que va a ser el bombazo del 2018? Ya sea en Essen o de cara a jugadores. ¿Qué viene? ¿Qué nos viene encima?
Bueno, pues un poco los cuatro que hemos dicho así más, que serían a lo mejor Newton, Coimbra, Everdell, Root y Riff. Y el nuevo site, ¿no? Digamos, a lo mejor yo diría esto será...
Y el Teotihuacán, sí, claro. Yo creo que este Teotihuacán tiene un nombre así un poco raro. Yo creo que este, entre los jugones más duros y el Coimbra, yo creo que está entre estos.
¿Esto es lo que creéis que va a venir a ese en fuerte? Hay que prestarle atención. Teotihuacán.
Sí.
Le haremos un seguimiento, a ver, antes del programa de Essen, a ver qué hay escondido detrás de este nombre.
Claro, hemos dicho juegos que estaban allí también. En Essen van a presentar algunos que seguramente va a haber alguna joya que no hemos nombrado aquí, seguro.
Ah, también uno que me llamó la atención, que era el juego del hombre lobo, Legacy, que la verdad que tenía buena pinta, pero claro, ya tienes que tener un grupo de gente que le guste este juego, que también era pues bastante...
Claro, TVC Games, el es muy...
Con un diario así muy chulo, súper molón, digamos, y este juego también pues tenía buena pinta, la verdad.
Legacy, hombre, lobo. Ya está, ¿no?
Bueno, sí, para destacar, la verdad que sí.
Bueno,
vimos en el Pandemic 10º aniversario que había ya una copia para de muestra.
Muy chulo también, pero claro.
100 euros que vale. Ya saldrá.
También había el Stone Age 10º, que es como una edición más de invierno, ¿no? Como más nevadito todo, que para los amantes de este juego, la verdad que se veía chulo también.
Y el stand del Catán, que ahí el Catán está también muy bien visto. Un super stand solo de Catán. Merchandising, cazas, camisetas. Expansiones por un tubo.
Americanos, si es que no puede ser.
No sé qué pasa con Catán.
No, de hecho, excepto en España, que tiene los derechos de Vir, en el resto del mundo son de Asmodee, porque son de Fly Fantasy Games. Los derechos, me equivoco, los tiene BFG.
Sí.
Y ahora Asmodee.
Lo que no vimos mucho ahí en Gen Con son los bundles, ¿no? Las ofertas estas, si quedas tres, te hacemos un descuento, o tipo el tubo con descuentos muy bestias. Lo único que vimos, los de Cool Stuff Inc.
¿Sí?
Que hacían...
Sí, los de hielo. Los de hielo sí que hacían buenas ofertas.
Así, los de hielo vimos un México por $15.
Por ejemplo,
descuentos,
¿no?
De 80%. Pero bueno, no había muchos grandes descuentos. Eso sí que me fijé en eso.
Pues no sé, por acabar, impresiones finales de la Gen Con, vuestra recomendación.
Bueno, la verdad que yo lo recomiendo muchísimo. La verdad que nos dan ganas de repetir. A ver si el año que viene podemos visitar otra parte de Estados Unidos y ir a la Gen Con otra vez. Pero bueno, claro, también tienes que un poco ahorrar, ¿no? Porque, sí, claro.
Es que dijimos, venga, tenemos que ir una vez a la vida, hay que ir, tal. Y ahora ya no decimos, no estamos diciendo... Una vez a la vida, estamos diciendo, ¿cuándo volveremos? A ver si vamos, visitamos la costa oeste y luego nos vamos a la Gen Con el año que viene o dentro de dos, no sé. Depende.
Oye,
pero bueno, esto quiere decir que Essen no vayamos nunca más, no. Essen también, lo que pasa es que ella también por su trabajo le va mejor ir a la Gen Con que Essen, ¿no?
Una pregunta, por curiosidad, porque Essen, si tú vas, sobre todo si vas el sábado o el domingo a Essen, es una feria donde podéis encontrar muchos niños, muchas familias, va mucha gente con los niños. ¿Las Gen Con también? ¿Es un evento familiar o no, sí, no tanto?
A lo mejor no tanto, pero sí que había, ¿eh? Sí que había niños, pero a lo mejor no tenían estos estantes que tienen en Essen como más de construcciones o de cosas más dedicadas a los niños más pequeños. Allí, pues, a lo mejor
yo creo
no...
que está enfocado mucho para gente mayor, ¿eh? Bueno, mayor, gente mayor de edad.
Bueno, sí que había, pues, a adolescentes sí que había bastantes, sí. ¿No? Así más de estos más frikis del manga, ¿no? Y todo esto.
Pero no vimos muchos niños pequeños, había, pero muy pocos comparados con eso.
Sí, ¿no? Más orientado al mismo público que podría ir, por ejemplo, las Comic-Con.
Sí. 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 Jóvenes de entre 15 y hasta arriba, ¿no? Pero menos de 15, pues pocos.
Bueno, con sus padres, ¿no?
Con sus padres, pero vimos pocas en ese mar.
Pues nada, ¿algo más que queráis añadir?
Pues si alguien quiere ir a la Gen Con, pues podemos recomendarle un poco algunas cosas como donde dormir, ¿no? Que para que salga más o menos barato. También cuándo ir, ¿no? Porque primero hicimos ahí una cola de 3 horas y vemos que no hacía falta, porque te levantas el día siguiente a las
temprano,
pues no había nadie para coger la entrada, ¿no? Cositas de estas que siempre van bien, sí. Que te expliquen, ¿no? Un poco antes, que Guille Soria sí que nos ayudó con cositas que nos fueron bien. También podemos ayudar ahora nosotros.
Lo mejor es cogerte un motel en la misma carretera principal que te lleva a Indianápolis y coger el autobús
público, ¿no?
Público, dijéramos, que es muy barato y por 3,50 dólares ibas y volvías cada día. Y nada, que se anime la gente, a ver si hemos roto una lanza para que la gente se anime y porque conocemos muy poca gente que haya ido a las Gen Con. Pues yo sí. Creo que vale la pena probarlo una vez a la vida, al menos.
Por eso queríamos aprovechar esta ocasión inmejorable que vosotros ya habíais ido para que nos hicierais de exploradores de avanzadilla. Mireia, Xavi, muchas gracias.
Nada,
a ti.
Que vaya muy bien.
Muchas Chao. Gracias. Hasta luego.
Bueno, y después de conocer ya un poquito más las Gen Con, retomamos una de las secciones de Troquel Connection, nuestra arqueología troquélica, hoy con un juego que para los dos que estamos aquí hablando está en uno de nuestros tops, seguro.
Casi que en el 5.
Seguro.
Top 5, yo creo que sí.
¿Y estaría en un top 3 bis?
No lo estaría sé, pero llamando a la puerta casi que sí.
Hombre, de hecho, es uno de los pocos 10 que tengo puesto yo en BGG y es al Hansa Teutónica. Un juego, por un lado, amado y denostado por el público a partes iguales.
Es de los que yo denomino juegos, entre comillas, feos, porque el tablero tú lo ves, y, pero una estrategia que lleva detrás y una combinatoria y una capacidad de juego, para mí, brutal.
Bueno, vamos a empezar por presentarlo. Estamos hablando, por supuesto, del Hansa Teutónica, publicado por Argentum Verlag. Hablamos de un juego del 2009, diseñado por Andreas Steding, y el artista es Dennis Lohausen. Recomendado, en la comunidad aquí pone, es un juego de 2 a 5 players, dicen que es un best a 5, a 4 también se puede jugar muy bien, de hecho sí. El tablero de 5 también.
Bueno, está para 2 a 3 y para 4 a 5.
Sí que os podemos decir y anticipar a lo que vamos a hablar, que 2 no nos gusta nada, no. Al contrario de lo que hemos empezado hablando.
Es un apaño que han sí. Hecho ahí, lo han metido con calzador.
Es un apaño además que desvirtúa muchísimo el juego, se crean unas regiones y se van activando, la verdad es que es un... No está bien implementado en este caso el juego a 2. También hablamos de año 2009, donde no se tenía como hoy el cuidado de que un juego escale según el número de jugadores, incluso versiones solitarias. Olvidaos de que el Hansa Teutónica tenga una versión en solitario oficial, al menos. No va por ahí, ni tampoco.
Creo que hay una por ahí, pero no, pero oficial no.
Tampoco
oficial.
Es el... La verdad es que el tipo de juego que es, tampoco... No. Para eso... Cogeros un Seventh Continent, que queréis sí. Que os diga. No.
Ya salió, ¿cómo no?
No, hombre. Bueno, es un juego que en caja pone 45 o 50 minutos, que creo que sí que se cumple.
Sí, sí.
Sí que se cumple.
Sin explicación, sí.
Y nada, bueno, cuéntanos un poco de qué va, temáticamente.
Pero yo
¿de qué va
he visto el peso 3.13, yo creo que sí se podría subir un poco más. Yo creo que sí, no... A ver, complicado no es, pero el juego en sí, jugarlo...
A ver, es estos juegos que la dificultad la ponen la gente que está sentada. Con lo cual, sí. El juego en sí no es complicado, la verdad, porque la mecánica es relativamente sencilla. Sí que tiene. A ver, sí que tiene algo de rebuscado el tema de subir en un track para
sí, pero,
según la ciudad, los contours, sí que tiene algo de enrevesado la.
Sí, pero las reglas no, pero los jugadores sí.
Y en este caso, el nivel lo ponen los jugadores. El juego en sí, no te, de hecho, el juego. Hay una moda ahora que parece que tienes que vencer al tablero en algo. Aquí el tablero ni te pone eventos, ni te fastidia, ni te hace casi absolutamente. No actúa para nada.
No.
Esto es un juego íntegramente de interacción entre jugadores.
Y mucha interacción.
Y mucha interacción.
Mucha interacción.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿de qué va el Hansa Teutónica?
Bueno, pues el juego representa lo que es la Liga Hanseática, que era el comercio estipulado entre varias ciudades, ¿no? Que acordaron para protegerse unas a otras. Entonces, el juego está. Son unas carreteras que unen ciudades y dentro de las ciudades hay lo que llamamos contos, que son huecos para colocar tus seguidores, que son comerciantes y mercaderes, que yo creo que es lo mismo, pero...
Son cubos...
Recursos.
O discos.
Tus recursos son cubos o discos. Cubos, ahora mismo no sé lo que hay, pero...
¿Cubo es el mercader?
El mercader y discos, que hay solo 5 para toda la partida.
Es el comerciante.
Entonces tú los vas colocando según diferentes acciones dentro de las carreteras y cuando acaban tus acciones... Esos discos los puedes colocar dentro de las ciudades.
Sí. Digamos que hay una acción que no suele ser muy habitual, que es reclamar el camino. Es decir, vas colocando las fichas y luego hay una acción además que ejecutar, que es reclamar el camino. Y esto hace que se activen los contours que hay en los laterales.
Sí, que es el que controla la ciudad.
Sí.
Entonces, el juego básicamente se compone de 5 acciones... Y tú empiezas pudiendo hacer dos.
Tienes con dos.
Con dos. Y según vayas avanzando en el juego, podrás ir haciendo, mejorando tu...
Sí, tienes un tablero personal que está tapado en principio y representa 5 habilidades distintas, bueno, 4 habilidades y un recuento final, que conforme vas activando contours de determinadas ciudades en el tablero, se van liberando espacios y a la vez evolucionan cada una de tus habilidades.
Sí, porque ciertas ciudades del tablero están relacionadas con la habilidad de tu tablero.
Exacto. Hay una habilidad para recuperar muñecos, cubos gastados,
sí,
que aumenta esa capacidad, que es la bolsa.
Otra que es la de Action, que te permite que puedas mejorarla y tener más habilidades hasta un total de 5.
Exacto, empiezas haciendo 2 acciones y podrías llegar a hacer 5.
Luego está la del Privilegium,
correcto,
que son 4 colores, que tú empiezas solo con descubierto con el blanco, y según lo descubres, puedes colocar los contos en las ciudades en distintos colores.
Digamos que es para tener acceso a partes restringidas de los contos, por decirlo así.
Sí, porque la ciudad al final la controla el que esté situado en primero las mayorías y luego el que esté situado más a la derecha, me parece, que es el color negro, que es el máximo. Luego estaba el naranja y el violeta, el naranja y el blanco, me parece.
Correcto.
Entonces, el control es más a la derecha, pero tienes que tener primero descubierto el color en tu tablero.
Luego están las llaves, que es la que puntúa al final de la partida. Es un bonificador que va de 2 a 4, si no me equivoco, a 5, que es el multiplicador por el que harás cada una de las ciudades en tu red al final de la partida.
Y luego estaba
el Libre Sofía.
El Libre Sofía, que era los discos, que según los vas sacando vas pudiendo tener acceso a más... No, eran 4 discos, al final no 5. Y no, son los... Me parece que liberabas 2, 3, 4, 5, que son los cubos que puedes reorganizar dentro del tablero.
Exacto, que en una sola acción desplazas cubos que tengas en
el tablero. Hasta 5 si tuvieras descubiertos todos los
lados. Hay acciones que es meter cubos en el tablero, que cuando reclamas se te van a una reserva que luego tienes que recuperar. Y luego hay una acción que te permite, que es este Libre Sofía, que cuando lo mejoras te permite cubos que ya están en el tablero desplazarlos en mayor cantidad que meterlos. Se meten de uno en uno al tablero, pero se pueden desplazar en mayor número.
Luego tenías otra acción que era desplazar al contrario, que tú ponías un cubo en el lugar del otro y sufrías una penalización y el otro un beneficio. Y si desplazabas un disco, el beneficio era mayor para él y el perjuicio era mayor para ti. Y la otra acción era reclamar o promocionar una de las acciones tuyas, ¿no?
No, eso se hace solamente con los contos. Sí. Esta es la acción bolsa, meter, reclamar,
o desplazar, y la otra era... Sí, porque, bueno, sí, promocionabas una acción si en la ciudad donde reclamabas... Sí, eso sí.
Y luego están, para a todo este batiburrillo, hay que añadir que hay unas fichas en el tablero que generan unos bonus de colocación o demás acciones, etcétera, que se consiguen capturando el camino correspondiente.
Que son acciones extras para la siguiente acción. La misma que lo coges no lo puedes usar, sería para la siguiente. y al final de la partida, si te, dependiendo del número que tengas, son puntos adicionales.
El juego lleva 3 disparadores de final de partida, no tiene un número de rondas fijo, no es de estos juegos que se juegan a 7 rondas, no, se van jugando, hay un jugador inicial y a partir de ahí se va dando vueltas y se van jugando turnos hasta que se produce una de las posibles 3 condiciones de cierre de partida. Que algún jugador alcance los 20 puntos durante el juego, porque la mayor parte de la puntuación de este juego se produce al final, una vez cerrado, pero hay cosas que sí que van otorgando puntos, y si algún jugador alcanza los 20 puntos, la partida acaba automáticamente.
Cuando se completaban
cuando 10 se ciudades. Completan 10 ciudades, o cuando no quedan fichas de bonus.
Eso, a la hora, que si a la hora de coger un disco no hay, se acabaría la partida.
Exacto.
Y entonces se procede a la puntuación final.
Pensad que es un juego cuyo marcador lleva 100 puntos alrededor del tablero, y acaba a los 20, para que os hagáis una idea de la cantidad de puntuación que se produce a final de la partida, ¿no? Es una diferencia importante, pero bueno, no es visual. A pesar de que se puntúa al final, más o menos puedes intuir los puntos que lleva
sí, pero siempre te puede llevar alguna sorpresita, te puede llevar.
Sí que la hay, sí. A ver, la mayor crítica que tiene este juego, y que se la ha oído en muchos sitios, es que a este juego lo catalogan básicamente como un mueve cubos sin alma.
Hombre, mueve cubos es lo de sin alma, depende de cómo lo quieras ver, porque alma tiene y para dar y tomar.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo. La gente le puede criticar, y en eso le doy toda la razón del mundo, que el tema está pegado. Sí. O sea, en ningún momento te sientas un comerciante que esté comerciando con las ciudades. Ahí sí que le doy la razón al que piense que este juego no tiene un tema al que jugar, es cierto, pero me parece tan buena, tan elegante y tan pulida la mecánica, que para mí suple por completo.
Se le puede perdonar todo lo demás.
El que no lleve, que me da igual que no represente nada en concreto, no necesito con este juego, realmente yo no necesito sentirme que estoy...
De hecho, cuando estás jugando no estás pensando si pone colonia, si pone el nombre de la ciudad, te da exactamente lo mismo.
Sí, estás más preocupado de ver qué control está libre y dónde puedes... Realmente, ¿dónde puedes meter la uña? Es un juego en el que estás metiendo la uña continuamente que de absolutamente nada más. Ya os digo, es un juego en el que la mecánica supera muchísimo a las dos cosas, a la estética y a la temática.
Uh-huh.
Pero, vamos, bendita mecánica.
Sí, además de mí.
Es un juego que escala bastante bien el número de jugadores, ya, como ha comentado antes Oscar. El tablero tiene dos caras, una para 2-3 jugadores y otra para 4-5. ¿En qué varían? En el número de caminos que hay. Realmente obliga a que haya más interacción.
Que haya ciudades que le llegan 2 caminos o ciudades que le llega solo uno.
O 3.
Con 2 o 3 me parece que es uno a lo mejor. Claro.
Esto lo que hace es obligar a que al final haya concurrencia, que es de lo que va el juego. Que haya concurrencia en los caminos y que hayan guantazos por los caminos, que es lo que realmente le hace interactivo. Y vamos, dicen, en la BGG dice Vesta 5, vale, pero a 4 también lo hemos disfrutado y mucho, y siguen habiendo cuantazos de sobra.
Sí, porque yo creo que a 3 hay más huecos, aunque haya menos caminos, pero hay más huecos. Entonces, es más fácil colocar las piezas de la otra manera.
Sí.
Cuando 5 hay caminos que
sí.
Y te quito y me pongo, y te quito y me pongo, y por un solo lugar hay tortas durante varias rondas.
Incluso en el tablero de 5 hay ciudades que solo les llega un camino, como el de la bolsa.
Y la llave, seguro.
Y la bolsa, la llave y el Liber Sophiae. Y creo que a Colin también le llega solo uno.
La de las acciones llegan 2, pero porque es principal. O sea, las acciones, como un jugador... El problema es que un jugador se quede con 2 acciones y si otros tengan 4 más, es muy difícil recuperar.
Ya, pero la gracia que tiene este juego es que no está descompensado. Son los propios jugadores los que tienen que vigilar que ninguno se escape. En esto sí que hay un factor de darle al líder.
De hecho, ha habido veces que ha habido 2 o 3 jugadores que se han enzarzado en una ciudad.
Sí.
El otro se ha ido a una, a su bola, y cuando te has querido dar cuenta,
sí, era,
ya no había manera de cogerlo.
No había manera de cogerlo, sí que es verdad. Bueno, eso ha pasado. El juego básico viene con un tablero que representa lo que ha comentado Oscar, la Liga Hanseática.
Uh-huh.
Y hay 2 expansiones.
¿Dos? ¿No había otra que añadir? Dos, ¿no? Son 2.
Oficiales sí. Hay 2, y luego hay una que podéis encontrar en BGG, que es una expansión un poco especial, que son los encargos del los favores del emperador.
Ah, bueno, sí, o sea, la pequeñita, ¿no?
La pequeñita.
Que venían 4 o 5 losetas de que luego eran poderes para durante la partida.
Y que había que comprarlos. Y el poder es fuerte, sí, pero el coste...
Tenías que gastar 2 discos.
2 fichas de bonus sin gastar.
Sin usar, ¿no? Es duro, ¿eh? Es duro, pero ya puede ser bueno el poder, porque con lo que cuesta conseguir los dígitos encima sin haberlos usado.
¿Qué tablero prefieres? Bueno, los tres tableros que hay, que son las dos expansiones, uno es el básico.
El básico, el otro es Alemania del Este.
La expansión del Este se llama.
Que coge también el sur de Suecia, me parece.
Sí, pero la gracia, a nivel de juego, aporta cosas muy interesantes. Me parece que cada tablero aporta una variación al juego que sí. Me parece muy interesante. En el tema de la expansión del Este, por un lado, te vienen unas cartas para jugar a los aventureros al tren, que es una carta de una misión, que si consigues unir sí. las tres ciudades que hay...
Es un minijuego dentro del juego.
Es un minijuego que la verdad es que nosotros lo tenemos apartado. No lo jugamos nunca porque no lo necesita. No necesita el juego. Pero sí que aporta algunas cosas muy interesantes.
Como discos fijos.
Exacto.
Que aunque cumplas eso, no te lo llevas, sino que haces el bonus es un y bono, se queda ahí para el siguiente.
Pero ese bono está relacionado con novedades en el tablero, como que hay ciudades que no tienen contor.
Y que no puedes
ponerlo. Y que la única manera de reclamar es en un sitio concreto. Hay ciudades también que combinan varias acciones, con lo cual o mejoras una o mejoras otra del tablero. Y es interesante porque es la primera vez que en el tablero aparece. Normalmente en un camino puedes colocar tanto un mercader como un comerciante, es indistinto. En los contors no, el contor tiene que ser o comerciante o mercader, pero en los caminos te vale cualquiera. Lo bueno de esto es que hay caminos donde
solo puede los discos, me sí. parece que son los discos que son barquitos.
Que son barquitos.
Eso es la parte que toca el mar. Es en el de Alemania del Este.
Sí.
Y luego estaba el de Inglaterra.
El de Bretaña, sí.
Bretaña.
Que también aporta cosas interesantes.
Sí, pero eso me gustó menos.
Vamos, una vez, mal probado.
Sí, pero como nos ganaron y bien...
Sí, sí, porque aquí es lo que él dice, a veces se centran tres en una lucha y el cuarto, como se vaya silbando por el lateral... No lo coges.
Como te quieres dar cuenta.
Sí, el tablero de Bretaña aporta también una variación al juego interesante. El tablero está partido en tres colores. Una que representa la parte de Bretaña, otra que representa Escocia y Gales. Entonces, Escocia, los caminos tienen otro color, que es como un color rojizo, y Gales tienen como un color azul. Entonces, la gracia está en que para poder colocar en Escocia debes controlar una ciudad determinada, que es Edimburgo o Londres. Y para poder colocar en Gales, tienes que tener controladas también...
La capital de Gales, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero en Londres sí que podías acceder a las tres.
Sí,
controlando Londres
podías acceder a las tres. Bueno, lo hemos comprobado. No era Edimburgo, era Carlisle. Y para controlar Gales era Cardiff.
Cardiff,
sí. Eso te da acceso a los... A
la región,
a cada track, a la región, exacto. Para mí un juego muy, muy, muy interesante. Ya os digo, la principal virtud que tiene el juego es que digamos que el juego o el tablero en sí es neutro, no aporta eventos, no putea, no hace nada. Sin embargo, es como plantea como el ring, es el ring sobre el que los púgiles se atizan.
Se atizan, nunca mejor dicho, porque hay tortas en el juego.
Esto es como en el Pressing Catch que sacaron aquel Royal Rumble que era todo el mundo dentro y a darse, pues esto es un Hansa Teutónica. Valoraciones finales. ¿A quién le recomendarías este juego? O a quién no le, mejor dicho, ¿a quién no le recomendarías este juego?
Hombre,
¿Lo ves con humanos?
Casi que no. Gente que haya jugado varias... Para alguien que no haya jugado nunca a juegos de mesa, si meterle un Hansa directamente, a no ser que tú te rebajes mucho el nivel, que digas, mira, pongo aquí por esto y pongo aquí por esto, es complicado.
Sí, la verdad es que como juego familiar para sacar después de la comida con tu suegra,
no.
Ni con ese primo tuyo pesado.
Aparte, porque es un juego muy progresivo, parece que no avanza, pero tú ya te estás colocando en tus sitios. Y de pronto el juego pega una subida bastante y va, porque cuando puedes hacer varias acciones seguidas, de hecho cinco, empiezas a colocar, a colocar, a colocar y el juego va mucho más rápido de lo que iba al principio. Entonces...
Sí, de hecho, si hay que sacarle algún pero, ya os digo, claro, a mí solo me saldrían virtudes, si hay que colocarle un pero, quizás el principio es un poco
lento
y tedioso, porque al final realmente tienes que hacer dos o tres cosas y las tienes que hacer al principio, porque como no las hagas...
Las acciones,
vas a dar...
Las primeras rondas es ir a superar las acciones, por lo menos ponerte en 3 o 4.
Mejorar un poco tu bolsa y no descuidar el Liber Sofía, ¿eh?
Esas son las básicas.
Entonces, claro, el principio parece que es como que no todo está abierto, sino que tienes que hacer sí o sí estas cosas, en el orden que quieras, pero tienes que hacerla y luego ya me dedicaré al juego.
Parece que se te van a ir a 3 horas y luego el juego...
Y luego ya me dedicaré al juego, pero si le tengo que sacar un pero, ya os digo, que el principio es más o menos muy igual... y luego sí que la partida
se va... Te ha costado sacarle el pelo, ¿eh?
Mucho, 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 la verdad. Y me hubiera gustado poder hablar hoy de los favores del emperador, más concretamente de haberlo probado, pero no lo hemos podido probar. Entonces, sin probarlo no voy a meterme aquí. Es una expansión que podéis encontrar en BGG, muy barata, pero que no forma parte... Estos add-ons que saca la BGG, que sabéis que saca material exclusivo, oficial, pero así...
Y como tampoco es un juego que necesite expansiones, que el básico ya es bastante bueno, no...
Para mí, lo bueno que tiene eso del juego, que lo que ha planteado con expansiones, que son tableros, que cada tablero le aporta algo nuevo y algo distinto o diferente al...
Sí, pero sin salirse juego. De...
No, manteniéndolo, bueno, pues en este le pongo una pequeña variación... En el East Expansion le pongo unos contours que no se accede salvo que de una manera muy concreta.
Es que sería muy fácil romperlo, porque ya el básico es bastante redondo. Si tú metieras algo que potenciara algo, y es difícil, meter algo que no rompa. Entonces...
Bueno, ya sabéis, Hansa Teutónica, recomendado 100% de Tokyo Connection. Hoy no está el resto del equipo, pero ya os digo que también... Es un juego que les gusta a todos los miembros del equipo de Tokyo Connection. Así que... aquel que no lo haya probado, vamos, le falta tiempo, y invito a todos los que lo hayan probado a que nos manden su opinión. Y seguro que tenemos oyentes que dicen, yo lo he probado y este juego no me gusta nada. Pues oye, pues fantástico, si eso es lo que queremos al final hablar, y esto no deja de ser una opinión. Y por supuesto, dicen que esto es como el culo, ¿no? Todo el mundo tiene uno. Uf, con esto es lo mismo. Os invitamos a que compartáis vuestra opinión del Hansa Teutónica con nosotros. Es más, y para todos aquellos que lo hayáis probado, os pregunto y os invito a que me comentéis cuál de los tres tableros preferís, ¿vale? Porque nosotros hemos jugado muchísimo al normal y nos gusta el normal más que Britannia. Y la verdad es que el East Expansion, cada vez nos gusta más. Cada vez nos gusta más,
sí. Sí que hay diferencia con el de Britannia, sí. Sé que lo dejo aparte,
sí, sí.
Pero el otro le aporta las pocas cositas que tenga así de más y son bastante buenas.
Empezó, lo probamos ya al principio, el normal para nosotros era suficiente, y poco a poco le hemos ido dando partidas al...
El hecho de solo poder meter contos en determinadas ciudades a base de acciones que era con los disquitos, eso...
Sí, y que luego el básico tiene, una de las cosas que puntúan es unir las dos ciudades que están en los extremos, son las dos ciudades rojas. Entonces, es básico, no sé si es que nos lo conocemos mucho o qué, pero ya lo tenemos muy cogido, y el hecho de cambiarte la ruta a unir, que es un poco diferente y que pasa a ser como menos accesoria, y hay una lucha por otras partes en el tablero del este, lo vuelve interesante. Para mí más que lo otro que trae esta expansión, que la verdad es que no nos aporta nada, que es como el Aventureros al Tren, unas cartas para controlar determinadas ciudades.
Que son tres ciudades, me parece, si las controlas son dos puntos cada una, y si
controlas solo una es un punto una, si controlas las dos son dos puntos en total, y si tienes las tres cinco.
Serían cinco adicionales, ¿no? Algo así.
No, cinco puntos, son tres más dos adicionales. Es un punto por ciudad que tengas, y si además tienes las tres, son cinco, es un más dos. En fin, chicos, hasta aquí el primer programa de temporada. Ya para el programa de septiembre ya tendremos con nosotros a todo el equipo. Os anticipamos que esperamos poder hablar del Feudum. Me llega en breve, tengo unas ganas tremendas de que me llegue, y por lo menos podremos daros ciertas impresiones de algunas partidas, aunque me parece que es un juego... que en una o dos partidas no le vamos a poder extraer realmente todo lo que puede aportar. Sé que Maldito Games ya lo ha sacado a venta, ya lo podéis encontrar en tiendas, ya la edición retail de Maldito ya la podéis encontrar, y yo espero la de Kickstarter con la versión solitario, que espero poder contaros algo también, aunque sea a ver si me da tiempo a probarla, y tenemos el equipo. Para acabar, ya sabéis, las formas de contacto, troquelconnection@gmail.com, y en Twitter, que aunque... Bubu no esté aquí, esté de vacaciones, sigue hiperactivo en el Twitter. Podéis encontrarnos también en la SK, en cada uno de... A nivel individual, cada uno de nosotros escribimos por nuestra cuenta. Y nada, Oscar, muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros por dejarme.
es lo que tiene salir a la calle y pillar el primero que hay. Nada, y a vosotros, ya sabéis, Troquel Connection, el podcast más irreverente de juegos de mesa, el mes que viene de nuevo con vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Thank you.